Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 21 de febrero del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva de valores, desde una perspectiva conservadora. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega el 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM. Se nos unen simultáneamente a las frecuencias de Radio Grito, originando en el pueblo de Lares, a través de sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Queremos también extenderle un saludo a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal y a través del Facebook de ambas emisoras. Usted puede buscar, ¿verdad?, en Facebook el nombre de Cumbre 1470 AM y desde ahí puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, donde el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana. Lo mismo ocurre a través de las redes sociales y el internet de Radio Grito, en radiogrito.com. Pueden seguirnos también a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de la organización Morality Media de Puerto Rico, que aunque ya no está operando, tiene tremendo todavía contenido que puede accederse y que es relevante a muchas de las cosas que siguen ocurriendo en el día de hoy en el campo de la moral, de los valores, de la familia, ¿verdad?, de la vida, de todo lo que tiene que ver con valores tradicionales. Ahí se puede conseguir a través de moralidad.com. Fácil, moralidad.com. La página más reciente, contralacorriente.net. En ambas páginas dejamos el programa grabado, al igual que en la cuenta de Twitter, de lo que ahora es X, ¿verdad?, la plataforma de X. Yo tengo dos cuentas allí. Y ambos programas, el que se transmite a través de Radio Cumbre, el que se transmite a través de Radio Grito, ambos quedan allí en la página de Twitter para el que quiera accederlos desde allí. Bueno, la noticia obviamente de esta semana a nivel de los Estados Unidos sigue siendo el Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige Elon Musk. O sea, usted abre cualquier buscador en el internet, sea Safari, sea Google, Chrome, todo lo que sea, el buscador que usted tenga, y usted teclea las palabras DOGE, DOGE, Department of Government Efficiency, que sería el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y la nota más curiosa que se va a encontrar es que si usted teclea eso hoy, lo que primero le va a buscar, yo creo que las primeras decenas y decenas de entrada no tratan sobre lo que Elon Musk y su equipo encontró, por ejemplo, en el Seguro Social. Solamente habla de la renuncia de la directora del Seguro Social. Solamente habla de por qué se fue de allí. Solamente se habla en los medios de que no, que se van a meter en la base de datos, van a tener tu información privada. No, que porque esta gente lo que quiere es quitar el seguro social y toda esa jerga que tienen los medios de comunicación en Estados Unidos y algunos acólitos que tienen aquí en Puerto Rico, que son, ¿verdad?, de la izquierda socialista, pues repiten como papagayos lo que dicen en los medios de los Estados Unidos. Que parece que al día de hoy no aprendieron la lección de que hubo un cambio de mando en la capital federal. Y obviamente, pues, lo que se encontró allí en el Seguro Social, que es una de las agencias, lo otro creo que fue el Departamento del Tesoro, el USA, con el escándalo de los millones y millones y millones y millones, que llegan a los billones cuando se suman, de dinero del contribuyente y del que paga. El que paga aquí en Puerto Rico alguna planilla federal, pues también está contribuyendo a todo ese despilfarro de fondos que ha habido con esta organización, que esa fue la semana pasada el tema de conversación, de análisis en los medios a lo largo y a lo ancho de la nación. Pero pues obviamente esta semana pues fue el Seguro Social. ¿Y qué ocurre? Pues mire, está ocurriendo lo mismo que ocurrió en otros momentos y hasta en la campaña política. Los políticos, el establishment, lo que le llaman el gobierno permanente, otros le llaman el deep state, incluyendo el Partido Demócrata de los Estados Unidos, están en pánico total, porque el barrilito de fondo, el puerquito ese que tenía la janura, ¿verdad?, de alcancía, usted le echaba de chiquito, de las pesetas y bellones, pues ese pote grande, grande, grande del gobierno federal, que es el que mantiene los salarios de empleados regulares, de burócratas, de gente que pertenece al Estado profundo y que quiere mantener el status quo como está. O sea, vamos a seguir botando dinero, vamos a seguir desperdiciando millones de dólares, vamos a financiar agendas ideológicas con los chavos del contribuyente. Incluyendo hay millonarios y billonarios, gente que son billonarias, recibiendo dinero gubernamental. Ni siquiera pueden querer adelantar sus agendas con los billones que tienen y muchos de sus billones, como Bill Gates y Soros y mucha gente, otra gente más, ellos dan billones a causas liberales. Oiga, pero quiere que el gobierno también le dé dinero a ellos para ellos hacer ¿verdad? Su causa también. A adelantar sus causas. Y parece que esto que se conoce como el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que tiene una fecha de expiración, eso ya en el 2026 se acabó, y Elon Musk no está cobrando un salario por eso. Pero se llevó a un grupo de personas jóvenes, que he visto las historias de cada uno de estos jóvenes que están en ese equipo de meterse en las computadoras y encontrar dónde está la grasa, el fraude. Pues mire, no son meramente programadores. Historias de algunos de ellos que son casi genios. O sea, chamacos que con una juventud bien jóvenes han podido, a través de algoritmos y 20.000 cosas y observación, hasta llegar a sacar interpretaciones de rollos de estos arqueológicos que estaban ahí. Nadie sabía cómo poder interpretar eso. Hasta esas cosas han podido hacer y han ganado premios, ¿verdad? Nacionales y yo no sé si hasta internacionales, y reconocimiento antes de que fueran contratados por Moss para hacer el trabajo. Antes de eso eran genios, eran personas brillantes, personas con un futuro terrible, pero tan pronto son contratados por Elon Musk, ya se convierten en hackers o se convierten en personas peligrosísimas. Por eso, si usted quiere conocer verdaderas noticias, usted tiene que navegar en el internet y buscar noticiarios independientes. O tiene que leer lo que dicen otros periódicos de otras partes del mundo o periódicos conservadores en Estados Unidos, porque el resto de los medios masivos de comunicación están entregados totalmente a la narrativa que alimenta el Partido Demócrata, sus candidatos, ex candidatos, gente que al igual que en Puerto Rico pierden una posición electiva, pero aterrizan en cualquier otro departamento como asesores, ganando posiblemente lo mismo o más de lo que ganaban cuando estaban en el gobierno en un puesto. Y los políticos están acostumbrados a mirar a la cara a la gente, ¿verdad? Y hacer este show de decirme, mírame a los ojos que te voy a decir la verdad. Y con un descaro despampanante le dicen una mentira a la gente. Y uno dice, Dios mío. Es como los otros días estaba Bernie Sanders, el senador este demócrata, que yo no sé cuántos términos ya lleva en el Senado norteamericano, y que antes de su posición como senador no tenía un empleo necesariamente fijo. O sea, hacía trabajo de agite comunitario, era un activista, hasta que llegó, ¿verdad?, su primera oportunidad y ¡pum! Y él y su esposa pues son millonarios, Y los otros días salió a relucir que en medio de la pandemia y todos estos asuntos y en la campaña electoral recibió millones de dólares de las firmas farmacéuticas. Las mismas firmas que estaban apoyando y promocionando y vendiendo a nivel de millones de dólares las vacunas, pues eran las personas que le daban dinero también de la campaña. Y este bárbaro viene y dice, no, sí, yo he recibido este donativo de la industria farmacéutica, pero es de empleados, es de meros empleados, o sea, dando como que a pensar, no, si estos son contribuciones pequeñas, de peso a peso, alguien que mandó 10 pesos, 15 pesos, 25 pesos, mentira, millones de dólares le han enviado. Y por eso usted ve políticos, muchos de ellos del Partido Demócrata y otros también del Partido Republicano, porque también se reparten, especialmente la gente que lleva mucho tiempo en Washington, que entran y dicen, mi capital es tanto, 250 mil pesos, ese es mi capital. Oiga, y en 4 años tienen 2 millones de capital, 4 millones de capital. Y usted dice, ¿de dónde sale eso? ¿Y de dónde sale? ¿Y qué pasó? ¿Qué fue? ¿Se pegó en la lotería? ¿Y por qué tiene tanto? Si lo que se gana son menos de 150 mil dólares al año, como salario anual, como un congresista, en la Cámara. No voy a decir los nombres, pero son gente que llegaron hace menos de 6 años a la legislatura. Oiga, asume eso, jamás puede tener un capital de 4 millones, 5 millones. O sea, algo ocurre, sí, algo ocurre. El gobierno permanente que reparte dinero de los contribuyentes a manos llenas de una forma abusiva, ilegal, y que a veces no tienen dinero, como pasó con FEMA cuando pasó las inundaciones estas y la tormenta. Bueno, tormenta no, el huracán, aquel, yo no sé de categoría cuál fue, que destrozó uno de los estados de las Carolinas, que fue más Dios, no tenemos dinero, pues se le puede dar un cheque de 750 pesos a los damnificados y qué sé yo qué, pero no hay dinero porque el dinero se utilizó para el asunto de los inmigrantes ilegales que entran a Estados Unidos. Y ese dinero, pues, se bregó para darle hospedaje en hoteles y qué sé yo, pagarle las comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted dice, pero, y todavía la gente se cuestiona en Estados Unidos o en Puerto Rico por qué Kamala Harris y Joe Biden, pues sencillamente no pudieron, el uno ser candidato finalmente a la presidencia y la otra pues triunfar en la candidatura presidencial y perder de la manera que perdieron, aun cuando llevaron montones de personas hasta ilegales a votar en estados donde no se pide ni siquiera una licencia con una fotografía para validar que esa persona que está votando ahí, ¿verdad? Es lo que dice. En esos dos o tres estados que tienen esas cosas, ahí fue que ganó Kamala. Donde la gente podía identificarse necesariamente, en la mayoría de esos estados, votaron por Trump. Pero el Partido Demócrata, pues no es la negación de haber perdido una elección. Es perder como perdieron y enfrentarse ahora a que ese bajilito, ese puerquito de dinero del gobierno federal que podía subvencionar salarios, posiciones, ayudas a corporaciones sin fines de lucro en otros países del mundo, que si se roban los chavos en Estados Unidos no se van a robar los chavos que dicen que están enviando a oficinas en otras partes del mundo. O sea, y entra esta persona y comienza este search. Se meten en la base de datos del Seguro Social y entonces comienzan a sacar una serie de números de los millones de personas que están acreditados como que reciben algún tipo de cheque del Seguro Social. Y entonces usted mira la cantidad, o sea, y la base de datos, ¿verdad?, del Seguro Social, pues le dice renglón de esta edad a esta edad, pues cuántas personas hay recibiendo un dinero. Y empiezan obviamente de la edad de 0 a 9. Y la gente podrá decir, pero oye, 0 a 9, bueno, estamos hablando de una cantidad de 38 millones y pico de personas. Y uno puede decir, bueno, pues tal vez sean menores que pasó algo, están recibiendo algún tipo de ayuda, ¿verdad?, del Seguro Social. Pero cuando el listado sigue aumentando y llega a renglón de 70 a 79 años, de 100 a 109 años, 4 millones, de 110 años a 119, 3 millones y pico de personas reciben cheques de Seguro Social, de 120 a 129, 3 millones y pico también. Oiga, de 130 a 139 años de edad, casi 4 millones de personas. Yo no sé de gente que tenga 139 años de edad. ¿Usted conoce a alguien que tenga 139 años de edad? Mire, de 100 a 149. Hay de en el renglón de 170 a 179 años de edad, 695 personas recibiendo. Y lo más escandaloso, que hay una persona que recibe Seguro Social que está en el renglón de los 240 a los 249 años de edad. Y otro que recibe Seguro Social está en el renglón de la edad de 360 a 369 años de edad. Por eso, en forma de burla, Elon Musk dijo que estaba el vampiro que hacía orilla, ¿verdad? Porque usted sabe que en la ficción dice que los vampiros, pues, no mueren y llevan y duran años y años, ¿verdad? Eso es lo que dicen las películas de ficción, ¿verdad? De Drácula y todo ese tipo de cosas. Pues, oiga, pues está el Drácula por ahí a pata. O sea, ya desde el renglón de los 130 años para arriba, ya la cosa está O sea, y entonces la cantidad de muertos que tienen en el expediente el certificado de defunción. Oye, y uno tiene que decir, wow, la verdad que eso está terrible. Mire, nuestros padres, los padres de mi esposa murieron, y tan pronto se llevó el certificado de defunción al Seguro Social, mi hermano, se acabó el evento. Se acabó el evento, antes mandaban algo y qué sé yo qué, o podían la gente decir, ¿verdad? Que le mandaban algo para el funeral. Ya eso, yo creo que eso no existe. O sea que mire, un mes y pico después de la muerte y que haya llegado ese certificado ahí, se acabó el evento. No hay otro cheque de seguro social. Pero en Estados Unidos está el vampiro que hace orilla, está hasta de 369 años de edad que están recibiendo el seguro social. Y la gente se pregunta todavía, wow, ¿qué pasa? Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. ¿Buscas darle un estilo nuevo a tu hogar? No busques más. En la mueblería Hogar Hot Point, ubicada en la calle San José de Lares, tenemos todo lo que necesitas para transformar tus espacios en lugares acogedores y elegantes. Descubre nuestra amplia gama de muebles de calidad, diseños para satisfacer tus gustos y necesidades, desde modernos sofás y elegantes comedores hasta cómodas camas y prácticos muebles de almacenamiento. Tenemos todo lo que necesitas para crear el hogar de tus sueños. En la mueblería Hogar Hot Point nos enorgullece ofrecer una atención personalizada y asesoramiento experto para ayudarte a encontrar los muebles perfectos para tu hogar. Además, contamos con precios competitivos y promocionales especiales para que puedas hacer realidad tus proyectos de decoración sin salirte de tu presupuesto. En este mes del amor, no hay mejor manera de expresar tu amor que creando un espacio especial para compartir momentos inolvidables con tus seres queridos. En la mueblería Hogar Hot Point te ayudamos a construir ese ambiente de amor y comodidad que tanto deseas en tu hogar. No esperes más para darle un nuevo aire a tu hogar y llenarlo de amor. Visítanos hoy mismo en la calle San José de Lares o llámanos al 787-897-2245. Para más información, en la mueblería Hogar Hot Point, tu felicidad es nuestro mayor compromiso. Te esperamos con los muebles perfectos para ti y los tuyos.
Ahorra con amor en Mr. Special. Combo de muslos y caderas de pollo. Pico amarillo, paquete de 2.5 libras a 2 por 5 pesitos. Arroz rico grano mediano de 20 libras a 13.99. Aceite Mr. Special, variedad de 96 onzas a 5.49 cada uno. Mayonesa Hellmann's regular o light de 30 onzas a 3.99 cada una. Cebolla amarilla Holanda, paquete de 2 libras a 79 chavitos. Válidos hasta el 12 de febrero en Mr. Special.
Estudio para la Soberanía te invita a Cine Bajo las Estrellas. Para la comunidad se estará exhibiendo un documental Raíces tras la soberanía alimentaria por Misael A. Martínez Melo este próximo jueves 27 de febrero desde las 5 de la tarde. Y la entrada es libre de costo. Confirma tu asistencia al 787-429-2728. Y recuerda traer tus sillas y meriendas para compartir. Cine Bajo las Estrellas en la Escuela Rural del PAC en el sector Parmayano La Sierra. No te lo pierdas. El cine bajo las estrellas con el documental Raíces tras la soberanía alimentaria. Este año será diferente. El Día del Amor y la Amistad de la Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad. Contamos con una gran variedad de regalos para ese ser tan amado. Y queremos recordarte que nuestro recetario está para ti. Farmacia El Centro, en el cruce de Altamira en Lares, con teléfono 787-897-3340. La Farmacia El Centro está para ayudarte, para recibir esa persona con gran amor.
Comercial El Pare, Ferretería Casa Agrícola y Cash and Carry, ubicado en el cruce de Lao, antiguo Pet House, debajo del Salón Imperial. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí, seguro encontrarás todo lo que buscas en efecto de ferretería en general, Casa Agrícola y Cash and Carry. Amplio, cómodo y fresco. Local muy conveniente para que te sientas en familia y encuentres todo lo que necesitas. Y lo mejor, ese trato de amigo que tanto te gusta. Para más información, se puede comunicar al 787-453-7153. Comercial El Pare, Casa Agrícola y Cash and Carry.
Atención Aguadilla y San Antonio, necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto, Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Y como siempre, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, comentamos la noticia desde una perspectiva distinta a como lo cubren muchos de los medios seculares en Puerto Rico, ¿verdad? Diferentes noticias, ¿verdad? Hay muchas noticias bien desafortunadas, ¿verdad?, que ocurrieron esta semana, la semana pasada. Y una de estas terribles, pues, fue donde perecieron unos menores de edad, unos niños, en un incidente, ¿verdad?, de esta violencia terrible que vivimos como país, ¿verdad?, y que no podemos acostumbrarnos a ella. No podemos normalizarla bajo ninguna circunstancia. El día que nosotros nos acostumbremos a que estas cosas van a pasar o van a seguir pasando y no le hagamos mucho caso a las noticias que escuchamos de violencia, pues estamos fastidiados como país si llegamos a esa, ¿verdad?, a esa postura. O sea, la violencia debe escandalizarnos, la violencia debe movernos a la acción, la violencia debe movernos siempre, ¿verdad?, a decir las cosas como son. Es inaceptable la violencia en este país. Oiga, pero cuando hablamos de crímenes y hablamos de situaciones, particularmente donde hay crímenes que se cometen contra féminas, pues inmediatamente pues salen los activistas, ¿no?, que si esto se podría resolver si se da un currículo de perspectiva de género. No, pues todo esto tiene que ver con la violencia machista. La mujer siempre pues es una víctima y nunca, ¿verdad?, se le puede señalar bajo ninguna circunstancia, en ningún caso. O sea, aquí los culpables siempre, pues, son los hombres. Y la verdad es que, aunque en muchas ocasiones la persona que le quita la vida, ¿verdad?, a su pareja, a su novia, a su esposa, por lo general es un varón, y hay que bregar con una cultura de violencia en la que se cría al varón para ser el hombre de armas tomadas, ¿verdad? El individuo que ve la mujer como un objeto sexual, pues obviamente ese tipo de cultura hay que erradicarla. A mí me gustaría ver cada día más de estas feministas que van en procesión a todos los programas de televisión y de radio en este país cada vez que matan a una mujer, ir también en procesión a denunciar a cantantes de estos urbanos que objetualizan a la mujer, que presentan a la mujer como un instrumento sexual, que presentan a la mujer como un pedazo de carne que está a la disposición del varón. Pero sin embargo, pues posiblemente muchas de ellas son las que hacen fila y pagan tremendos precios por los boletos por ir a ver, a cantar, no solamente a Bad Bunny, sino a otros. Esa es la hipocresía social que vive nuestro país. Pero obviamente, las artes, la música, el entretenimiento también forma a las personas. Es lo que le está diciendo a la gente que está de moda. Es lo que a cualquier cabeza hueca, cabeza vana, el que no tenga mucha materia gris en el cerebro, pues piensa que, oye, esa es la manera de alcanzar fama, esa es la manera de ser, de ganar notoriedad, siendo una persona de almas tomadas, persona violenta, agresiva. Y nosotros tenemos que ir erradicando este mal, combatiendo no solamente algunos que otros síntomas. O sea, tenemos que ir a las raíces. Y quiero leer una columna que apareció el pasado domingo. Eso fue el 16 de febrero, el domingo pasado, de la periodista, ahora escritora, y ahora pues tiene una columna fija en el periódico El Nuevo Día, me refiero a Mayra Montero, que tiran una foto aquí de la escena esta del crimen, donde está un carro, donde está toda la gente colectando la evidencia forense y qué sé yo, y la titula, ¿qué hacían allí los niños? Y quiero leerla, porque yo sé que mucha gente no lee periódico, o no recibe periódico, o cancelaron suscripciones, porque El Nuevo Día también los hartó. Y alguno que otro, ¿verdad? Pues tal vez pues ve la versión digital. Pero como hay gente que no, ¿verdad?, no lo compra ni lo patrocina, pues obviamente tampoco puede leer columnas, ¿verdad?, de gente que vale la pena leerlas y analizarlas. Y uno no tiene que estar necesariamente de acuerdo con todo lo que se escribe. Pero quiero leer esto y después lo quiero analizar. Dice: hay cosas que solo se pueden decir de una manera. Preguntas que solo se pueden hacer con determinada palabra. ¿Qué hacía allí la madre de tres niños en edad escolar, llevándolos con ella casi a las 11 de la noche a la casa donde se refugiaban dos individuos, uno de ellos al menos con grillete, acusado de asesinato, y el otro con expediente criminal también? Esa pregunta la hace Mayra Montero y iniciando esa columna. Oye, y es importante que se conteste eso. Es importante. O sea, pero tal vez esa pregunta no era la pregunta que los medios hicieron. Alguno que otro comentarista, pues, hizo una aseveración parecida. Sigue diciendo: nadie me tiene que recordar que idealmente una madre y sus hijos deberían poder estar en la calle a cualquier hora, sin que corran peligro de que los acribillen. Pero lo ideal no es lo real, y lo sabe la madre, lo sabe el sujeto que lleva el grillete y el otro que creo que es sobreviviente de un par de atentados. Hasta los adultos de mediana edad que estaban en la casa tenían que saberlo. Los que no lo sabían eran los niños que fallecieron a causa de la lluvia de balazos que dispararon contra el automóvil. Porque encima los dejaron solos en el carro, que como quiera que sea, es una negligencia. Ellos no tenían la capacidad de decidir si querían visitar la casa de ese tipo, con el ambiente que debía de haber allí, o quedarse tranquilos en la suya. Se ha dicho que la mujer fue a llevarle comida, y puso eso entre comillas, al manganzón de 27 años. No pudo él mandarse a buscar una pizza o pedirle a cualquiera de las personas en la casa que le buscaran algo. No, ¿qué va? Tenía que ir la mujer con los tres niños, que a esa hora es para que estén durmiendo. Eso sí que es machismo, rezago patriarcal, violencia vicaria, como quieren llamarle. Porque por culpa de esa forma de condescendencia o sumisión, por culpa de que el varón se hizo llevar comida por su supuesta novia, o lo que fuera, murieron dos niños y otra resultó herida. Los sicarios son sicarios. A ellos sí no se les puede pedir más. Son brutos hasta el alma. Probablemente van drogados, enfocados en la orden de eliminar un sujeto, bien por venganza o bien porque no conviene que negocie su libertad a cambio de una confidencia. No razonan. No pueden saber, ni creo que tampoco les importe mucho a la hora que tienen previsto cumplir la vuelta, lo ponen entre comillas, ¿verdad? Como dicen los colombianos, habrá tres niños de por medio. Me pregunto si el del grillete estaba escondido y los sicarios, sabiendo que la mujer iría a visitarla, la siguieron desde alguna parte. Poco a poco se irán sabiendo los detalles, pero lo cierto es que no se puede esperar más para las autoridades, las agencias concernidas como el Departamento de la Familia, los propios jueces que determinan que un criminal salga bajo fianza, le hagan un llamado urgente y de paso a sus esposas y familiares para que una vez en la calle no expongan a sus hijos ni a ningún otro inocente. Puede que no le hagan caso, pero se les dijo, se les advirtió, se tomó en cuenta en la calle que ese individuo era una bomba de tiempo por sus cuentas pendientes. No con la justicia, sino con las narcogangas. ¿Qué tiene que renunciar a llevar a los niños al cine, a ir de compra o a pasar el día en la playa? Pues qué pena, pero la vida que escogió en algún momento, los tumbes o crímenes que no están resueltos tienen consecuencias. Ya luego, si sucede algo, cosa que no pueden controlar los tribunales ni la policía, que lo penalicen si sobrevive a él y a otras personas que pusieron a esos niños. Pocos días antes de la pasada Navidad, en los aules de Barceloneta, unos sicarios que acechaban a un individuo también con expediente criminal, tuvieron a bien pincharle un neumático para eliminarlo en el momento que estuviera desprevenido. Lo que pasa es que el hijo de 16 años se puso a ayudar al padre a cambiar la goma. Murieron ambos. Será mucho pedirle a un padre que si tiene conflictos no resueltos con alguna ganga, evite salir con otra persona que en medio de una potencial refriega puede llevarse a la peor parte. Ha pasado tantas veces. Con solo hacer un clic en la hemeroteca salen como 10 casos. A lo mejor la campaña debe dirigirse a las mujeres que suban a los carros de esos elementos solas o en compañía de menores, y digo mujeres, porque siempre son varones los más buscados por los sicarios, y ellos, creyéndose impunes, una impunidad que a lo mejor se deriva del hecho de haber sido airoso en los tribunales, se ofrecen para acompañarlas a quién sabe dónde, o piden que le lleven comida, sin la salvedad de que su cabeza tiene un precio. La dicha de estar en la calle, aun cuando han matado a sangre fría, los persuade de que todo está olvidado, pero los malos no olvidan. Eso sí que tienen prohibido olvidar. Esto es llover sobre mojado. A fines del año pasado, noviembre, y también en Río Grande, una pareja que viajaba en su auto con dos hijos menores fue tiroteada desde otro vehículo. Los padres fueron llevados a un hospital por heridas leves y él de 27, se quedó recibiendo atención médica, pero ella se escabulló antes de ser atendida. De milagro, los sicarios no acabaron con los cuatro. En el caso que nos ocupa, algunos seguirán diciendo, como ya alguien dijo, que hacen falta más policía, que hace falta mejor iluminación en el área. ¿Cómo no? Seguramente las bombillas hubieran evitado el tiroteo. Es que dicen que cualquier tontería, con tal de no mojarse, con tal de no reconocer que mientras la isla siga siendo un puente importante del trasiego y los delincuentes con grilletes o sin él salgan a la calle a relacionarse con otros, esos otros de cualquier edad o condición pueden coger una bala. Y si son menores, es obligación de los adultos evitar ese riesgo. Estoy totalmente de acuerdo con esta columna. No sé cuántos de los que me escuchan en esta hora, pues, ¿verdad? Coinciden, ¿verdad?, con la escritora, periodista que escribe esto el pasado domingo en un periódico de la capital. O sea, aquí, entre los cursos de valor y manejo de emociones, y pues hay que hablar también de las amistades y de la gente que la gente, que las personas, hombres y mujeres, se buscan como pareja. O sea, y pueden haber casos donde personas ignoren el pasado que puedan tener sus parejas, pero esa no, yo no creo que es la realidad de la inmensa mayoría de las personas aquí en este país, especialmente los que viven en lugares donde hay alta incidencia criminal, donde todo el mundo se conoce. Pero qué triste, ¿verdad?, cuando uno tiene que ver a menores de edad partir hacia la eternidad antes de tiempo por una negligencia, tanto de estos criminales y estos bandidos, ¿verdad?, que caminan con sus parejas y sus hijos menores y los exponen a ese peligro, como las personas que andan con gente que saben que los están buscando y que tienen problemas. O sea, que son noticias, ¿verdad?, que uno ve y wow, le afecta a uno. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés. Regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En otra dimensión, Puerto Rico ya resolvió el problema de la energía eléctrica. Por ejemplo, imagínate energizar tu hogar con un aparato que convierte los ronquidos en energía. O tener un dispositivo que convierte las ondas sonoras del Coquí en energía. En nuestra realidad, tienes a Home Power Sun Energy, porque cuenta con más de 300 brigadas y la garantía de servicio más abarcadora de Puerto Rico. Llama hoy al 787-413-1497. Home Power, tu tranquilidad, nuestra energía.
En Larecop contigo siempre, gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de $500 en efectivo, uno de cuatro premios de $250 en efectivo, uno de cuatro premios de $150 en efectivo, uno de ocho premios de $100 en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Estamos en otro level, porque ahora ando en yates y aviones. Se nos dio, ahora somos ganadores, hicimos a quemate. Par de millones, en aventador llegando a las mansiones. Todo comenzó jugando, ponte ready que ya voy llegando. Jugando.
Powerball, sorteos todos los lunes, miércoles y sábados. Powerball, juega pa' que te pegues.
Todo comenzó jugando.
Ese es el sonido de una gota cayendo en varios envases que te regaló tu tía en Navidad. Esa está a punto de llenar una lata grande de galletas que te jampeaste anoche. Este es el sonido luego de un sellado de techo con Home Power Roofing. apoyado con el equipo de expertos del Artesano de los Techos y su sistema Sintron. Llama hoy al 787-413-1497 y olvídate de las goteras. Sella tu techo, vive tranquilo. Home Power Roofing.
En Comercial, Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Bueno, se me quedó una noticia aquí, ¿verdad? Pero quiero por lo menos leer el titular para entonces entrar a esta otra que se titula Gobernadora le pide educación, un currículo de manejo de emociones. Eso lo vamos a leer y a discutir. Pero el domingo pasado apareció una noticia titulada Histórico desplome de la natalidad. Puerto Rico cerró el 2024 con poco más de 18,000 nacimientos vivos, la caída más significativa, escuche bien, desde el 1888, siglos pasados. O sea, y dicen los demógrafos que hay que hacer unos ajustes, porque si no se hacen unos ajustes vamos a tener sendos problemas en menos de lo que canta un gallo. Pero, ¿verdad? Cuando se habla del tema del aborto, pues la gente, mucha gente, pues no le importa que aquí se le quiten la vida a menores de edad por una cultura de muerte y de comodidades y de un montón de cosas que la gente quiere disfrazar con la cuestión de pobreza y de un montón de cosas que no justifican bajo ninguna circunstancia los abortos estos por la libre, donde ni siquiera la vida de una madre está en peligro bajo ninguna circunstancia. Pues pura puro materialismo, mejor tener esto, tener aquello, que traerle una criatura a este mundo. Y digo lo de pobres porque yo he escuchado a abortistas poner la pobreza como una razón para abortar. Y he llegado a conocer madres solteras que criaron solitas un montón de hijos. Y fajándose, trabajando, rompiéndose la espalda, lograron que se convirtieran todos en seres humanos provechosos para un país, que fueran inclusive a tener su grado universitario. Viví en una parte de mi vida en un residencial público y vi cosas terribles, pero vi cosas buenísimas también. Vi también madres con 5 o 6 hijos echarlos para adelante. Si la figura de un varón, también haciendo trabajos domésticos, tejiendo, cocinando, haciendo un montón de cosas. Así que la pobreza no es razón. Pero dicho esto, pues quiero tocar esta noticia. Gobernadora le pide a educación un currículo de manejo de emociones. La gobernadora afirma que es la manera de atajar el problema de violencia de género a mediado y a largo plazo. La creación de un currículo escolar especializado en el manejo de las emociones se convertirá en prioridad para el Departamento de Educación, como parte de un esfuerzo gubernamental que persigue atajar los casos de violencia doméstica desde edades tempranas. Así lo anunció ayer la gobernadora Jennifer González, al señalar que tradicionalmente el gobierno ha respondido a este problema a través del aparato policiaco, pero a su juicio se debe impulsar un cambio generacional para trabajar con los próximos agresores, y se propone hacerlo desde la etapa escolar. La plataforma de gobierno habla de crear un currículo para unas clases en la escuela superior de manejo de emociones, de cómo canalizar quizás esos indicios de violencia para explicarle y darle mecanismo para no tener los agresores del futuro. Eso es lo que a mediano y a largo plazo, porque eso impacta a la otra generación. Manifestó la mandataria tras participar en la conmemoración del 121 aniversario del natalicio de don Luis A. Ferre. Igualmente mencionó que el gobierno desarrollará una campaña publicitaria dirigida a concienciar las víctimas que están en medio del ciclo de violencia doméstica, no solamente de buscar ayuda cuando ya tú tienes el caso, sino cómo evitarlo. ¿Qué mecanismo tú tienes cuando sabes que ya estás en una relación donde hay violencia verbal, donde ya han habido incidencias? Muchas veces la mujer se queda en esa relación, aunque ya está viendo unos pasos y unas condiciones que pudieran desembocar en la violencia física, sostuvo. Aunque enfatizó el rol que jugará el Departamento de Educación, González Colón dijo que quien liderará la lucha contra la violencia doméstica será la designada secretaria de Justicia, Janet Parra, mientras confió que en el Senado, que el Senado confirme su nombramiento. Dice, mi secretaria de Justicia es la que va a liderar esta lucha en contra de la violencia doméstica. Y entonces la oficina de la Procuraduría de la Mujer, para mí, es bien importante en lo que es la fase de apoyo, en bregar con los niños, el entorno familiar, coordinar con los albergues, coordinar la ayuda emocional que es tan necesaria, y la parte de política pública en términos de justicia. Recalcó además que hará cambios en el componente de seguridad, al sacar el negociado de la policía, que ahora dirige el comisionado José González, de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. Según González Colón, otros cambios vislumbrados por su administración será el manejo de los protocolos en la Academia de la Policía para los casos de violencia de género. Una de las cosas que propusimos en nuestra plataforma, ya para atender a las víctimas, es que en vez de que tengan que ir al cuartel a hacer la denuncia y ahí exponer nuevamente todo, se van a sacar del cuartel y van a ir a un lugar, como se hace con otro tipo, para otro tipo de casos, fuera del cuartel. Insistió la mandataria, quien dijo que los cambios propuestos estarán encaminados en los próximos meses. Por otro lado, descartó una nueva revisión a la ley de armas, como han planteado organizaciones que atienden a sobrevivientes que han reclamado con un mayor grado de escrutinio al evaluar a quienes solicitan licencia de portación. Este año se han registrado 4 feminicidios y 3 de los victimarios tenían permiso para llevar armas de fuego. Aquí tú tienes cuchillos en tu casa y no necesariamente eso vaya a hacer que todos tengamos que cambiar la portación de cuchillos. Yo creo que lo más importante aquí es cómo trabajamos con esa persona que está en el ciclo de violencia, cómo canaliza ese coraje, cómo canaliza ese enojo, y que eso no puede conllevar dañar a otra persona física o emocionalmente. Bueno, esto sale, inmediatamente salen las mismas de siempre a decir, no, esto es insuficiente, aquí tenemos que tener el currículo de perspectiva de género. Oiga, y la realidad es que el currículo de perspectiva de género no va para ningún lado. O sea, ninguna parte del mundo que han propuesto este tipo de cosas y que han estado bregándolo por años, ni ha prevenido, ni baja ningún tipo de violencia. De hecho, vi un corto video de la organización Mujeres por Puerto Rico, casi una reseña de los diferentes países en donde la gente ha dicho, bueno, se saltaron del feminicidio, bueno, no, perspectiva de género es lo que va a resolver esto. Mire, en todos los países que han presentado este tipo de cosas y que han estado bregando con un fracaso total, Argentina, ¿verdad? Perspectiva de género, y es uno de los países con mayor violencia contra la mujer en toda esa región de América del Sur. Y entonces la gente dice, bueno, pero si había ideología de género en la escuela, ¿qué pasó? Bueno, pues mire, fracasó. O sea, y mire, y entonces lo documentan aquí en este video con evidencia. O sea, no es decirlo por decirlo, ¿no? En España fracasó también la cosa. O sea, se dice que las políticas que se han venido desarrollando no mejoran la situación. Mire esto, la empeoran la situación. O sea, la mujer es perjudicada y no beneficiada con la ideología de género. De hecho, en el 2023, con toda perspectiva de género, desde un tiempo para acá, no desde el año pasado, no, desde un tiempo para acá, con todo eso, 10% de aumento de la violencia contra la mujer en España. 533 mujeres víctimas de violencia todos los días. Y hay perspectiva de género. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en los países nórdicos, que a veces los cogen como ejemplo. No, mire, que allí le enseñan a los nenes, desde la infancia, a las nenas a jugar con cajitos y a los niños a jugar con muñecas y aquello y lo otro. Nada. Ni funcionó la de las muñecas y los cajitos tampoco. Las nenas escogen la muñeca cuando le dan la oportunidad y los nenes escogen instintivamente los cajitos. Pues, como si estuvieran alambrados. Y por más que quítale el cajito y dárselo a la nena y quítale la muñeca y dársela al nene, no funciona. Y lo de perspectiva de género tampoco ha funcionado. O sea, de hecho, esos países nórdicos, Dinamarca, Suecia, etcétera, etcétera, son los países que están al frente de las luchas estas de igualdad del hombre y de la mujer. Y no pueden proteger a las mujeres de las violaciones sexuales. No pueden. O sea que eso fracasó totalmente. O sea, aquí se ha intentado hacer un montón de cosas, cambios de leyes, que hay un paquetón de leyes que tienen las palabras ideología de género y han tratado de hacer 20 cosas para cambiar las cosas, diferentes partidos, Partido Popular, el PNP, y por más que siguen insistiendo en esto, la violencia no se acaba. Y no es con más leyes, o sea, que tengan que ver con ideología de género, bajo ninguna circunstancia. Son los valores. Un programa que tenía cifras medibles, por eso lo cancelaron. Tus valores cuentan que le cambió la vida a un montón de chamaquitos y los maestros y papás estaban encantados. Pues no, eso no va, porque los valores no van con la ideología de género. La ideología de género es impulsar sexualidad, 20.000 experimentos socialistoides que como no tienen el poder, ¿verdad? El PIB ni Victoria Ciudadana ganan una elección y ojalá nunca la ganen, pues no pueden implementar eso. Pues entonces tratan de capitalizar cada vez que en Puerto Rico muere una mujer para salir a decir, no, es perspectiva de género. Bueno, la única excepción la escuché esta semana. Esta semana acabo de escuchar el pasado miércoles a una senadora del Partido Popular Democrático decir que ya no va a utilizar la palabra perspectiva de género, porque ya esa palabra tú la mencionas y espanta a la gente. Y ya es un fracaso nada más decir perspectiva de género, ya es como hablar malo. Y sencillamente pues decidió pues hacer otro proyecto utilizando otro tipo de lenguaje. Así que habrá que examinar eso para que no nos metan gato por liebre y quiten la frase perspectiva de género, pero dejen el contenido de un currículo de perspectiva de género, pero poniéndole otro nombre. Así que los grupos conservadores tenemos que estar bien atentos, ¿verdad?, a cómo se maneja todo esto. Yo creo que las iglesias pueden hacer muchísimo en el país. En una actividad que estuve el miércoles pasado, en Barrio Obrero, que comenté en el pasado programa que hice, mire, yo escuché allí que en el área de la capital, nada más, en el área de San Juan, hay 600 iglesias. Si en San Juan hay 600 iglesias, ustedes se pueden imaginar la cantidad de iglesias que hay en Puerto Rico, si decidiera cada una de ellas hacer una campaña contra la violencia doméstica, contra la violencia hombre y mujer, si solamente en la capital hay 600 iglesias. Así que imagínense otras áreas importantes del país, sur, este y oeste, ¿cuántas más habrán? Sin contar las que habrán, ¿verdad?, por todo el resto del centro del país. Bueno, una sola organización tiene como 2,000 y pico. Así que tenemos que tener voluntad para hacerle frente a este problema. Bueno, se me terminó el programa. Este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, lleva a sus hijos la mejor inyección de valores, fe y esperanza. Será hasta el próximo viernes. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.